Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, venga usted, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo está? ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está, Leonel?
Bien.
¿Cómo está en su vuelta? Que está todo irrito, nulo y disuelto.
Sí, sin ningún valor
¿cómo
para
está, Leonel?
Gran columna de Kirichi la semana pasada sobre la independencia.
¿Qué?
La escuché después y justifica además lo que usted dijo en esta semana y la semana anterior también, de que...
Que nunca estuvo tan bien representado
el espíritu
de ese momento como en este 25 de agosto.
Creo que
es el 25 de agosto el que más mejor se representó.
Se unió la columna de Kirichi a su columna Darwin en este equipo.
Increíble. Creo que la primera vez que estoy de acuerdo con Chiquiri. La primera vez, señor. Chiquiri, no sé qué dice de la nuestra posición con las Malvinas, Chiquiri.
Chiquiri es muy entregado
en eso, ¿verdad? No tiene el instinto de autopreservación tan fuerte.
No, eso seguro que no.
Con tanto conocimiento histórico no se da cuenta que se está poniendo
en el
paredón.
Te estás tocando la cola a vos mismo. Te estás casando, 5 años antes, le estás dando el arma y las balas para que te casen. Temporada de pato, temporada de conejo. Primero viene la temporada de pato y después cuál viene. Y viene la de conejo, y nosotros somos los conejos. Bueno, ¿cómo están, amigos?
Muy bien, Darwin, muy bien.
¿Cómo están? ¿Están bien? Uh-huh. ¿Qué cuentan? ¿Qué hay así como todo de lo nuevo o de lo que no había de nuevo, señor? ¿Cómo viene? ¿Quieren más o menos hacer un repaso de todos los cines negros en fila que se está embroyetando Europa? Europa tiene una brochette de cines negros.
Es un plato en todos los restaurantes europeos.
Es impresionante.
De cine
es una orgía de cines negros. Son todos cines negros. No hay un cine blanco, señor. Todos cines negros. ¿Sabe lo que se le dice cine negro, no?
Sí. Es un evento improbable y catastrófico. Una cosa
exactamente.
Así.
Que trae consecuencias no deseadas, digamos, ¿verdad? Y bueno, y hace consecuencias no deseadas, se llama la serie en la que está Europa hace más o menos 3 años, desde que empezó el pandemonio, señor.
Sí.
Que empezó el pandemonio, le apareció el cine negro del pandemonio, después le apareció el cine negro de, no teníamos que haber encerrado 2 años todo y emitir, entonces le apareció el cine negro de la inflación.
Las disposiciones del primer cine negro, ¿no?
Claro, exactamente, aparece un hijo del cine negro, de verdad, el que... Y después aparece el cine negro de la guerra,
sí,
de Putin, que, mal o bien, trae con él un cine negro de hace 20 años que viene dándole de comer a Alemania, que es, mirá, no tendríamos que haber dependido toda nuestra energía de Rusia. Al final tenía razón Mr. Monkey el día que nos dijo eso y nos cagamos de risa en la cara. ¿No vino el videito eso? Es muy impresionante. Mr. Monkey le dice con toda soberbia algo que le deben haber pasado en una hoja, 15 minutos antes, y entonces le dice, ustedes están totalmente atados a la energía rusa, están en problemas, no sé qué, y le muestran a los burócratas, a los tecnócratas más bien, de Alemania, que estaban ahí en esa convención, que no sé qué era, y se ríen entre ellos, me dijeron, qué estúpido este viejo. Yo sí, para Mr. Monkey estaría convencido de que la realidad no ha parado de darme la razón, señor.
Sí, él tiene facilidad para eso.
Y por eso, él ya tiene una habilidad especial para eso y la realidad, la verdad que...
mucho no le pelea.
Le está haciendo guiño la hija de puta, ¿cómo sos? ¿Cómo sos? Le hace la caída.
Pues...
Le hace creer y no hay manera, señor. Y así el váter lo van a poner de vuelta en el trono. Solo lo puedo creer. Es increíble. Qué gracioso. ¿Cómo lo vamos a autodestruir? Bueno, y no salió el cohete. No salió. Pero eso no estábamos hablando de eso. Todos los cines negros que enganchó Europa, señor. Que viene una orgía de cines negros, señor. Y ahora, bueno, tienen esto. Entonces, el cine negro de la energía, no sé qué. Que se le suma el cine negro de la sequía. Entonces, no pueden... generar energía hidroeléctrica,
también,
no sé cuánto.
Se le cae la hidroeléctrica.
Y el cine negro de
la demanda
Fukushima,
de energía para
el cine negro de Anle la Merkel, que apagó todas las centrales nucleares.
Sí, justo Ricardo estaba
los
hablando.
Los japoneses las están prendiendo de vuelta, sí, y en Alemania dicen, no, pero si los japoneses las prenden de vuelta, y son los que le ahogaron ahí adentro.
Y le dicen que es energía verde.
Lógico, es la energía más limpia, le dicen los japoneses. La prenden de nuevo y viste lo que le pasó a los japoneses.
Sí, sí.
¿Qué le pasó a los japoneses?
Fíjate.
Ya se recuperaron los japoneses. No solo eso, sino que a los japoneses la energía nuclear, mamita. Anda a decir, o sea, es una cosa que... ellos saben tratar con la energía nuclear desde since 1945. Since 1945, señor. Treating with the nuclear energy.
No fue el mejor comienzo, pero después se subieron.
No fue el mejor comienzo, pero ya le dije, señor. Es cuando crece bien, crecieron bien después de eso. Parecía que no, pero era un fertilizante de cerebros y de sociedades. Uh-huh. Yo qué sé, yo no sé si no agarro viaje para que nos tiren una bombita acá,
Darwin.
Pensando en las generaciones futuras. No solucionan el problema del BPH. Tú una cantidad de dificultades que venimos arrastrando. La educación, todo. Y en 20 años, mijo, hay que poner una suerte de comisión de japoneses a aprovechar ese fertilizante, ¿verdad? Nuclear. Y generar lo que ellos supieron generar en su propio país.
Hay que industrializar después de armar.
Bueno, todo eso tiene que hacer, señor. Todo eso lo van a hacer los japoneses. Nosotros no vamos a estar, usted no se tiene por qué preocupar, dejamos todo preparado, ¿tiene?
Qué resiliencia que tiene.
Y qué final, qué final, ¿eh?
Qué resiliencia, porque otra vez, pues después de 2011, tsunami, Fukushima, todo lo que pasó, otra
y van a aprender de vuelta.
Sí, por eso, son tipos que...
Y igual les va mal, ¿eh? Están envejecidos, están para abajo. Corea del Sur los pasó.
Usted contó, ¿no? Que quieren tener inflación y no lo logran.
Es increíble, no consiguen tener inflación. Se estuvo tratando, el que se murió hace poco.
Lo mataron, sí.
Bueno, lo mataron.
Sí, lo mató uno.
Se murió.
Además,
se murió
después.
Después se murió.
Lo mataron y agarró y se murió.
Estuvimos hablando fuera del aire.
Tuvo la decencia de morirse
cuando lo trataron de matar.
A diferencia de Salman Rushdie, ¿no? Que es una vergüenza y parece que no se va a morir.
No, estaba haciendo chistes.
Lo mínimo que espero de alguien al que lo matan es que se muera. Es lo mínimo. Antes, en el siglo XX.
Te mataban, te moría.
Lógico. Mire, Martin Luther King, gente de bien. Martin Luther King. Kennedy, el mismo Trotsky,
el propio Bobby Kennedy,
los hermanos de Kennedy, pero ese más balabeo balaquiero, no, más de ese tipo.
Es verdad, Bobby, que le habían baleado el entorno antes de balear.
Y por eso, claro, dale, poneme una a mí también en la frente. Bueno, ahí tenés, Bobby, dale, no joda más. Siempre desde chiquito, así, quiero lo mismo que yo. John le compraban un Playmobil a John. Quiero este Playmobil. Le compraban un Boogie. Quiero el Boogie de John. El mismo. Bueno, ahí tenés, la bala de John también, ahí tenés. Bueno, ¿y qué le estaba diciendo? Ya me olvidé. No me acuerdo. Una orgía de cine negro. Qué lindo ballet.
Ajá. El cine negro.
El lago de los cines negros. Y todas cosas económicas y sociales que van pasando. Sí. Qué lindo. Y Europa se va desmembrando.
Las protagonistas de Europa,
claro. Le van sacando toda la ropa, todos sus ropajes exitosos, ¿entiendes? Y toda la riqueza y todo. Y Europa termina. Un desastre, Luciana Salazar. Aparece al final de la obra, aparece Luciana Salazar.
En el último acto,
un muñeco que no se sostiene por sí mismo, señor. ¿Qué le parece? Y hace un canje por aguajanes. Ahí está, hace un chivo. Eso. Ay, eso es lo que le queda a Europa. El final hay que trabajar, como siempre, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. Y entonces, y le dijo Macron, estamos viviendo el final de lo que pudo haber sido la era de la abundancia. Así que, a los franceses le dijo eso. Y que se viene, que se preparen para los sacrificios. Le dijo, le aviso al pueblo, eso, señor, al que lo quiera escuchar, que bueno, Nadie lo quiere escuchar, ¿no? Porque están de vacaciones. Buen timing, sí. Macron, igual.
Es el momento
que era peor que en el Camembert y todo eso, el final de la abundancia, no sé cuánto, y están todos de vacaciones frotándose las ronchas de la viruela del mono. Y bueno, está, él le dijo, mire que cuando vuelvan se van después. Lo que le vengo diciendo yo, que el de Guzmán Morales me dice que no. O
sea, no es tan así.
No es tan así. Dice, bueno, vamos a ver.
Bueno, él va a estar ahí. Él le va a poner el cuerpo.
Sí, él va a estar ahí hasta que se quede sin trabajo y ya tenga que volver para acá. Vamos a ver. Ahora, cuando vuelva con el Mercedes cansado, lo quiero ver.
Creo que se puede traer Mercedes si quieres. Sí.
Te dejan, solo sí. Mercedes. Bueno, amigo, ¿y entonces de qué estabas hablando?
Bueno, todo un poco, Darwin,
todo
pero...
Todo poco, todo esto de...
Básicamente los cines negros.
Y eso, ¿y los chinos? Se caen los chinos también.
Fale, pero los chinos están para la pavada.
Que se cayeran los chinos, señor. Se caen los chinos también. Parece que se caen los chinos. Se caen los chinos, bueno, pero... ahora en estos días se cae Wall Street.
Ayer me enteré de los chinos.
¿Vieron el bizcocho? Uruguay ¿el bizcocho juega... de la película? No, el bizcocho de la película de B-Short. Ahora volvemos a los chinos.
Va muy rápido.
Sí, va rápido, rápido.
La película de B-Short, ¿lo vieron el bizcocho?
No.
¿Sabe cuál es, no? El Michael Burry, ese.
Ajá.
Ese, que el de la película, que es el que vio, el que apostó en contra de las hipotecas, señor, de la subprime. Ajá. De los primeros llegó cuenta de la subprime. Ese sacó toda la guita de Wall Street. De su fondo.
Apostó de nuevo.
Y puso, casi todo lo puso en una empresa que privada que construye cárceles y hospitales psiquiátricos. Algo está diciéndonos el bizcocho, me parece. Algún mensaje nos quiere transmitir. Ahí es seguro. Parece que vamos todos para ahí. Vamos todos para el sopre y hospital psiquiátrico.
Demanda alta en el mediano plazo,
cárceles y hospitales psiquiátricos, dice el bizcocho. Dice, ella es el bizcocho que apostó contra la subprime.
No le puede pegar dos veces, Darwin.
Y no, ya está, dije que ya le cayó una vez.
Dos veces no.
Bueno, quédese con eso. Entonces, acá, payaso porcentaje, señor. Por algo usted es el payaso porcentaje, sí, hay que respetarlo, señor, el payaso porcentaje. El payaso numerito y el payaso porcentaje, el que más respetamos es el porcentaje. Y acá nos dice el payaso porcentaje que ya está, ya agotó. Sí, agotó el bizcocho, ya agotó la chance.
Gastó mega cierto, ya está.
Está, ya listo, no tiene otro. ¿No? Otra película de bizcocho no se puede hacer.
Y yo supongo que no, bueno, sí, sería muy grande la próxima película y sobre todo la tercera apuesta que haga, si sigue existiendo bueno. El mundo después de eso sería...
¿Y los chinos qué decían los chinos? ¿Qué decían los chinos? Que los chinos que sabía, ¿cuál sabía de los chinos?
Los chinos confirmaron recién ayer, información que me llegó de gente allegada al tenis, que vienen y le digo, pero ¿qué les pasaba? Porque juegan con Uruguay en la Copa de Oro, yo no sabía, y no, por el COVID.
Claro.
¿El COVID de quién? ¿Tenían COVID de ellos? No, por la situación pandémica.
Ahora, en la previa del Congreso del Partido Comunista Chino, confinaron preventivamente a 4 millones de personas en la provincia que rodea Shanghái.
Lógico, todo limpito. Y sopa banal para todos.
Todos tomados.
Siguen en esa película. Se quedó un poco enganchado con eso. Se lo puede culpar porque al principio enganchó a todo el mundo. Lo más increíble de esto, lo más delirante de esto, es como ahora el siguiente. Y me dice, ¡wow! ¡Están locos estos chinos! ¡Mirá lo que hacen estos chinos! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Chino loco! ¡Van a ser un desastre ustedes! ¿En qué están pensando, chino loco? En lo mismo que pensaron cuando arrancó y todos lo seguimos, señor, todos seguimos la coreografía de los chinos. Después de pasando 2 años haciendo lo mismo que los chinos, ahora miramos a los chinos y decimos, ¡ah, qué es lo que hacen los chinos! ¡Oh, es bien de chino eso, eh! Es muy raro cómo estamos digiriendo todo esto, señor. Yo creo que es porque nos olvidamos rápidamente de todo.
Es la abolición de la memoria.
Sí, totalmente. La abolición del contexto, que no sabemos cuándo fue, ¿verdad? Porque una vez abolido, no hay manera de
reconstruir
el contexto en el que fue ejercido esa abolición. Amigos, pausa la parte de vuelta, vamos a terminar de armar dos o tres cosas. Vamos a hablar de la educación.
Bueno,
bien aburrido.
Bueno, no
como tiene que ser la educación. No, o sea, no, sí, no, la educación no, tiene que ser aburrida, señor. La educación
ni
tiene
su
que
columna
aburrida.
Ni la educación tienen que ser.
Me duele a mí, Darwin.
¿Eh?
El tema que me duele.
¿Qué le duele? ¿Le duele la educación? educación. Sí. Oh, ¿en qué parte le duele? ¿En qué parte le duele? Ella nunca escuché, nunca escuché. ¿Y qué son los callos? ¿Dónde le duele la educación?
Me aprieta el pecho.
Me aprieta el pecho. Pero ahí le tendría que doler la sillita de retención infantil.
Capaz que no se da cuenta y es otra cosa que le duele.
Claro,
capaz. Duele, me hace poner el cuello de un lado para el otro, ahí como
pero
con mi contractura.
No, Lionel, sino no sabemos lo que hay que decirle a los guachos.
Está
no
bien,
sabemos,
pero
ya le dije. No hay gente que sepa en el mundo qué es lo que hay que hacer con los guachos ahora la educación.
No exactamente, pero sí algunos cambios básicos.
Hay gente que
más
que
o
estudia
menos. Mucho
sobre eso, pero no sabe.
Sí, pero más o menos están de acuerdo en algunas cosas básicas que no podemos ni siquiera poner.
No están, es mentira, No hay consenso, señor.
Algunas cosas, muy básicas tampoco, pero que más o menos...
Es lo mismo.
No va a funcionar
igual, aunque se pongan de acuerdo todos los amigos suyos, ellos, de Melina Fulbra y ellos, todo eso.
Sí, pero es argentina, ya están los ya está bien, pero se formación docente, años de trabajo, doctora de educación, ¿no? Estudian el tema, además de ser profesores en general.
¿Y se murió Gorbachó?
Sí, Darwin, 91.
Esa mancha de café en la cabeza no tenía buena pinta. Se lo dijimos. Miguel, andá a verte la mancha de café, la bocha esa que tenés. Y nada, no iba. Y sí, porfiado, ahí tenés, te moriste.
No, bueno.
Sí, era lógico, era obvio. Cada uno tiene lo que se merece, señor. Todo vuelve, Mijail. Vos no.
Longevo, 91 años. Vio todo, ¿no?
Sí, bueno.
Su
todo,
obra.
Pero podría haber vivido mucho más. Le quedaban 20, 30 años si se hubiera ido a revisar esa mancha de café, señor. Lo dijimos todos, se lo venimos diciendo hace 40 años, diciéndole, Mijail, anda a hacerte ver esa mancha. No sé qué, lo fue y bueno, está, se murió. Es así, señor. Por eso hay que ir al médico.
Moraleja.
Sí, está bien.
No, más o menos.
Bueno, sí, hay que hacerse el chequeo.
Hay que hacerse el chequeo, eso, chequeate. Anda a hacerte ver la mancha. Eso es lo que me parece.
Eso sí, está bien, pero.
Ya, sí.
Sí, pero tenía que hacer una de nacimiento que supongo que tenía muy estudiada hace mucho tiempo, ya no tenía ni siquiera control.
No, control no tengo yo, el Mao. No sé qué le pasó al Mao.
No, se perdió.
¿Qué le pasa a este Mao?
¿Es a pila?
Sí, es a pila.
Y debe ser la pila.
Esa no, con cable no. Mao con cable no. Mao con cable. Con cable te vuelve loco, Mao con cable. Dale. No puede ser la pila, no, se la cambié ayer.
Entonces no.
Dale. Bueno. Entonces vamos con la educación, que para eso iban a sacar el repetidor. No lo habían sacado ya, el repetidor.
Bueno, si quiere hablamos, pues.
No lo habían sacado el repetidor.
No se saca así las cosas.
¿A sacar el repetidor?
Sí, bueno, está hablando de la primaria y la secundaria, o general.
En general.
Sí, lo que hay es perfiles de egreso en determinados años.
Ay, empieza con las palabras raras. No. Acá vamos a hablar de educación como si tiene que hablar de educación, señor. Sin las palabras raras, perfiles de egreso.
Me aprieta el pecho hablar así.
Me siento mal. Me cuesta respirar.
¿Por qué
piensa? ¿Y por qué los medios eligen lo peor forma?
¿Se cree que sabe por qué dice perfilamiento de egreso? Anda a cagar, eso no es saber
educación. No, pero saber menos es poner el foco en repetición sí o no. A esta altura una herramienta absolutamente perimida para discutir lo básico.
A mí me
lo
gustaba el ¿Por qué? ¿Por qué perimida? Pero eso es perimido, no es una forma de discutir.
Sí, es una forma de discutir. No, obviamente, no. Ese es el titular. Después está...
No es una forma de discutir eso. Está perimido.
No.
¿Qué
tiene razón. Tiene toda razón. Después está toda la explicación que aquí han dado los técnicos de por qué hace 30, 40 años se ha ido por otros caminos, que no quiere decir que no aprendan nada, que no quiere decir dejarlos pasar sin conocimiento, que no quiere decir lleguen todos al liceo y egresen como sea, que no dice otras cosas, acompañar las trayectorias educativas, darle más seguimiento personalizado, que explican muy bien aquí Pedro Ravelaños, Melina, Palamides, y en fin, han pasado un montón explicando este tema, pero que están de acuerdo todos, el Frente Amplio, el marco de referencia nacional, y este gobierno en el marco curricular, del nombre que le ponga, hicieron lo mismo.
Son locos, los tecnócratas son locos. Lo tenulas de la educación, ahora que lo escucho decir usted, como es magro con referencia curricular.
Ah, sí, sí, acompañamiento, no, no, de trayectoria.
Ya sabe que, me olvido cómo le puso cada uno, porque los dos jugaron a ponerle diferente.
Son tres palabras, además. Sí, son locas, ¿no? De las tres palabras. Los tenulas de la educación se creen que si viene con un término con tres palabras, le parece que es mágico, que son como los zapatitos de la del Mago de O, que lo deja.
Marco curricular nacional le pusieron ahora.
Sí.
Ahora
Marco curricular nacional. Formación profesional básica. Marco curricular común. Proyecto de trabajo personal.
Son todos de tres.
Masturbación compulsiva radicada. Todo ese tipo de. Esa cosa es todo así. Déficit atencional posadolescente. Todo es una cosa de tres palabras. Sí. Tres palabras funciona. Vos ponele tres palabras. Proyecto de trabajo personal. Le pusieron ahora. Incorpora un nuevo técnico, un nuevo término, dice. El texto incorpora un nuevo proyecto de trabajo personal.
No, otra. Ni de qué mierda es eso.
Otro más, otro término se va a prohibir en la. Lo van a terminar prohibiendo. A ver, como.
Acompañamiento,
marco
trayectoria, seguro.
Te decía algo curricular común y te va.
EPI tiene también. EPI es en matemática que tiene.
¿Qué es EPI?
Es apoyo, son clases particulares.
Personalizado interdisciplinario. Son todas cosas educativas. De tres palabras. Ya me di cuenta con esto de la educación.
Sí, consigo.
Creo que ya soy un experto.
Sí, acá ponen varias que no tienen nada que ver con la educación, pero de educación hay un montón, tiene razón, de tres palabras. Acompañamiento de trayectorias educativas no tiene sigla, no la han puesto como sigla, pero podría ponerle
ATI. Intento de autoeliminación, no, ese también. No. Ahí tiene, ¿eh?
¿Cuál es? No. EPI es espacio pedagógico inclusor, en principio.
¿Cómo es ese?
Espacio pedagógico inclusor.
¡Oh! Ese me encanta. Espacio pedagógico inclusor. ¿Y no está el espacio pedagógico exclusor?
El EP.
Y está el EPR, que es Espacio Pedagógico Recluso.
ATD, Darwin, se olvidó de una básica.
Sí, claro, asamblea
técnico docente.
Sí, todo es tres palabras. Es mágico. Vos le pones tres palabras y ya estás educando. Con tres palabras, combinando, ya estamos educando. Ese es el cántico, señor. Y a mí me gustaba lo repetido. Pero se termina la pandemia con bigote que se sienta en el último banco. Así se le llamaba.
La otra pandemia.
Una de las otras pandemias. Por fin hemos logrado terminar una de las otras pandemias que conocía como la pandemia con bigote que se sienta en el último banco.
Qué mal que combina la moña con el bigote.
Sí. Mal, sí. Por eso es lo único que del repetidor no me cierra, sí. Pero se termina la pandemia con olor a sobaco, señor. Qué increíble, impresionante. A mí me gustaba, yo tengo que admitirlo. Yo era hincha del repetidor como símbolo, sobre todo, ¿verdad?
Y como factor no socializante, de alguna manera.
No me extraña, pero no como crítica a usted. No me extraña porque está bien, es una forma de ver las cosas.
El repetidor le hace mejor a sus compañeros.
Correcto. Los ordena, señor. Si la maestra logra dar con el corazón del repetidor o el bolsillo del repetidor, eso lo podría, podría estar estipulado, ¿verdad?, en algún tipo de relación que económicamente le fuera funcional al repetidor, tiene ahí un agente de control. Tiene un agente de control respetadísimo. O sea, figura del repetidor era muy respetada antes. Respetada. Uno no quería ser el repetidor, pero tampoco quería que el repetidor le agarrara cierta inquina, ¿entiendes? Le agarrara idea.
Y era peligroso.
Sí. El repetidor no tenía muchas ideas para las redacciones. Pero te agarraba idea y ahí te quiero ver. Esa idea era la que tenía. La idea de cómo torturarte, tenía el repetidor. Entonces uno estaba permanentemente tratando de agradarle y bajo la égida de ese líder positivo, ¿verdad? Que era el repetidor.
Le quedó muy instalado.
Muy positivo. Le instalado ahí, señor, marcando los tiempos, ¿verdad? Sí. De las diferentes torturas infantiles que son necesarias para la educación, señor. Y bueno, se generaba una cosa muy linda, de intercambio, de amenazas, extorsiones. Uno aprendía a vincularse con el mundo y con la vida que lo superaba en capacidades y fuerza, ¿verdad? Que es una de las cosas esenciales de la vida, y una de las cosas que es esencial que tiene que entender el niño, que es que la vida te supera en capacidad y fuerza. Bueno, nada encarna mejor ese postulado que el repetidor.
No me voy a discutir, sí.
Y bueno, y ahí se terminó el dios del último banco.
Bueno,
se acabó ese dios vengativo. No, duro, pero
no,
justo,
ojo que no es así, porque
justo, muy justo que
lo que yo le dije, que esa palabra rara,
pero afincaba en el último banco, ¿verdad?
No, que eso es que el perfil de egreso, lo que se trata con eso es que sea esto, por ejemplo, hasta tercero escuela, que haya cortes, eso se entiende, corte, tercero escuela, sexto escuela, tercero liceo, que haya cortes, o sea, que se acompañe de primero a tercero, porque se entiende que hay un conjunto de habilidades, enseñanzas que se aprenden ahí, que pueden ser diferentes para diferentes niños y niñas, hasta de esos tres años, ¿no?
Pero hasta no es que le crece el bigote.
Claro, pero no es que no quedan ahí. Si hasta tercero de escuela no hay avances, se puede considerar claro. También. No es que se anula. Lo que está perimido como herramienta en el mundo es tal nota, se queda ahí y hace todo de nuevo. Lo mismo, a ver si lo aprende.
Bueno, exacto.
Porque en general...
Lo que a ver si aprende, a no distraerse.
Porque se va generando...
todo de nuevo, señor. Sí, es espectacular.
Un retraso en la educación, que incluso lo hablamos con Neto, esto, estaba de acuerdo.
Ya lo
en
traía
esto,
uno... el retraso igual.
No, 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 eso es... No, no, parate, no, no.
Porque hacen mal las estadísticas, señor. Le hacen mal a la sociedad las estadísticas.
¿Cómo se llama cuando están atrasados? No me acuerdo la palabra.
Rezago, extradá. Le pusieron extradá. Sí, estudiante extradá, otra vez, ahí tiene.
Por la positiva,
La triple.
Estudiante extradá.
Estudiante extradá.
Claro.
Le preguntás, ¿en qué continente queda Bulgaria? Este es estudiante extradá.
Lo declara.
Exactamente.
Se
delata solo. Es increíble. Le duelen los extradá también.
Mucho, porque ahí estaré más vulnerable, o sea, peor con la pandemia, en fin.
Pero eso a su vez traía la otra recompensa, señor, que ser el líder de la manada.
Bueno, está bien, está.
¿Entiende? Sí. Está bien. Por un lado, incluso para ellos, ese símbolo, sacándolo, ¿verdad?, mirándolo como individuo, a ese niño, ya no como símbolo, en el caso personal, lo que pasaba con ese repetidor es, bueno, está bien, todo de nuevo, y un poco me miran, y soy un poco grandote, así, pero por otro lado, soy el alfa, indiscutido, alfa plus, alfa más, señor, con omega 3, y bueno, y entonces, y acá nadie, y no se me discute, y eso tiene su recompensa, y el problema es que te dice no. Lo que dicen es esto, hay estadísticas muy claras que muestran que los repetidores tienden a abandonar. Bueno, es un poco discutible desde el punto de vista estadístico. Porque están haciendo que la cola corra al perro.
Ajá.
Tienen una base estadística, tienen una base de casos que ya viene llegada. Mirá lo que genera la repetición. Se trancan todos, se abandonan. Bueno, convengamos que la repetición es un indicador que se adhiere a un caso que ya venía un poco sugiriendo ese problema. Uh-huh. Esto es como pensar que en el hospital te matan porque la mayoría de la gente se muere ahí.
La tasa de mortalidad que hay en los hospitales.
¡Ah, es impresionante! No hay ni que pasar por ahí. Bueno, lo que pasa es que la gente que va ahí ya un poquito, ¿entiendes? Más de la mitad de los niños que ingresan al CTI repetidas veces mueren. ¡Hay que sacar los CTI para niños! ¡Saquemos los CTI para niños! Es clarísima la estadística, amigos. No se puede discutir. Está perimida esa discusión. Los CTI para niños son un desastre. Todos los niños que pasan por ahí, mucha, una gran cantidad, terminan abandonando el mundo. Bueno, que venía un poquito viciada de arranque ya la estadística, porque tenían un universo de niños con salud frágil, señor. Y el universo de los repetidores son niños de entendederas frágiles. Entonces,
no,
a mí no me vengan con esta pavada de la estadística.
No,
la estadística no se lo
lleva. No, está bien, eso
le hace,
no diga disparate ese.
Entendedera frágil.
¿Cómo? ¿Sí? No, hay de todo. Yo
te
digo
las entendederas.
Hay de todo, ahí hay. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que lo que se trata es de eliminar la herramienta como una estrategia, porque si un año le fue mal, en primero o en segundo, que puede ser por diferentes circunstancias. Recuerdo, nos contó una directora de primaria de la época del gobierno del Frente Amplio, que tuvo que intervenir en una situación familiar, no importa, muy dramática, donde dos niños que eran brillantes habían quedado repetidores, brillantes no, eran buenos, y habían quedado repetidores, e intervino para decir, bueno, acompáñenlos, que van a salir, pero no puede ser la herramienta de dejarlo repetidor porque vivieron esta situación familiar donde tuvieron que faltar tantos días por una enfermedad en la casa. Esa herramienta así utilizada, porque este año no anduvo, quedar repetidor es lo que está perimido. No la idea de que si hasta tercero no adquieren los conocimientos y habilidades básicos no se puedan quedar un tiempo más. Pero bueno, la discusión se da en términos, anulamos la repetición. Sanguinetti la vio así, ¿no? Un tipo culto como Sanguinetti, muy formado en todo, como Sanguinetti dio de la peor forma esta... ¿Sabe cómo? Le voy a decir una cosa.
Bueno, ahora cambiaron de camiseta.
Sí, ¿sabe? Hay una...
Están al revés, ese es el problema.
No, mira, ahí está linda las camisetas ahí. Yo creo que se lo conté alguna vez al aire. Mire las camisetas ahí como son. Da Silveira está en las camisetas de aguantar la repetición. Está con usted. Y ahí se une el de herrerismo.
Pero
según
no está,
el foro ballista y los sindicatos.
Claro, ese es el polo pro repetición.
Ley Iglesia, pero no está en el programa. El programa de esto de la
cosa. No, porque ahí está Robert Silva, pero Robert Silva viene por otro lado. No viene ni por el foro, ni por el herismo, viene por otro lado.
El programa que está tratando de meter el gobierno, esto de la cosa, no sé qué nombre más que lo pusieron.
Sí, Marco Curricular Nacional y
tal. Transformación maravillosa.
Sí, la viene.
Todo ello trae esto de que no repita más.
Claro, porque por ese lado venía
cambio
todo,
cultural, dice, que implica el nuevo régimen de evaluación. Además, las autoridades educativas dice que los docentes tienen que entender que la evaluación no es un fin de curso, sino constante, conceptual y formativa, señor.
Bueno, por ahí,
incorpora la autoevaluación. Esto es una pavada. Ahí está, ya empiezan con las pavadas. Eso bien pavada de ustedes. Los tecnócratas progres, la autoevaluación no es una imbecilidad, es señor. No sé. El estudiante se evalúa a sí mismo. ¿Y cómo anduve? Anduve bien.
Bueno, pues será un indicador dentro de muchos. Si
anduve bien. Chao, nos vemos el año que viene.
Ya está, ¿no?
Sí,
no, eso no sé qué, no
y
sé.
Le pega dos cachetadas al profesor.
No, ahí hay un impulso grande de.
El docente también se evalúa a sí mismo. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han visto? Hemos hablado muchas veces acá de las autoevaluaciones. O sea, la gente le pide, uno le pide su mayor defecto y dice, trabajo demasiado.
No, pero aparte es un.
Ese es el tipo de autoevaluación que nos hacemos, señor. ¿Sí? Por eso es que nos levantamos todos los días. La autoevaluación es la cosa más imbécil que se pueda inventar.
¿Sí? Tiene que haber una evaluación. El liceo, en la secundaria, donde se sufre más, secundaria y UTO. En primaria, más.
¿Cómo
evalúa?
Notable.
Sí.
Notable.
No, se asciende por antigüedad y hay poquísima evaluación e inspección. Esto se ha hablado. Bueno, pero a ver.
No, pero yo le estoy hablando de la autoevaluación.
Por eso, esa no sé qué es, no sé por qué está metida ahí. No tengo ni idea, habría que escuchar los argumentos que defienden eso, no tengo ni idea.
No puede haber argumentos.
No puede
los
ser.
Los argumentos se autoevaluaron, lo que pasa. Los que llevan adelante los argumentos se autoevaluaron y digo, están buenísimos los argumentos. Tengo unos argumentos que están... ¿Cómo autoevalúas tus argumentos del 1 al 10? 10. Espectacular. Bueno, una pavada. Y, autoevaluación. ¿Qué autoevaluación? Acá no se autoevalúa nadie, señor. Y bueno, y de esa iglesia está en contra, señor. De esa iglesia está en contra. Está con lo que dice Lionel, que la Silveira, que está con esto.
Sí, Gabito Sobel y su representante ahí en el área CODICEN, ¿no? Porque la Silveira está en el Ministerio de Educación y Cultura, pero
claro. Ahora va a ser como que no está con esto, me parece.
No sé, porque lo defendieron. Mire, cuando en la pandemia aprovecharon para sacar la nota en la escuela, porque aprovecharon la pandemia, eso fue lo que hicieron las autoridades de inspección, que ya venía del Frente Amplio, se había de sacar la nota en la escuela, enseguida les torcieron la muñeca de nuevo y le pusieron la nota en la escuela de nuevo, porque los sindicatos, el herrerismo, parte del foro, están firmes con que hay que poner nota y con que hay que repetir. Entonces, esa pulseada sigue firme. Recién están escribiendo papel pintado, ¿no? No hay reforma funcionando. Entonces, no sé qué va a pasar después.
Ahí dice Iglesias, dice que es un lineamiento internacional, señor.
Maninea.
Sí, por eso. ¿Y qué estamos comiendo?
Sí, Manini no dice lo mismo, otra cosa.
Y traiga niños finlandeses, entonces. Van a hacer todo como la educación en Finlandia, no le va a salir.
Pero un día quisimos hacer un debate aquí entre Eze Iglesias y Pablo da Silveira sobre la repetición. Nunca vino Pablo da Silveira. Porque se iban a poner de acuerdo. Y iba a ser un momento... Pero nunca vino, ¿eh? 3 meses le dijimos, pero vengan, debate, por lo menos...
¿Y por qué no empiezan por ahí, entonces, hablando, señor? Porque si están de acuerdo en algo, eso los va a acercar.
Sí, pero no pueden hacerlo muy explícito.
Pero al final no están de acuerdo.
No les gusta estar de acuerdo.
No le gusta ni cuando
no, ahora no tengo ni idea qué piensa Silveira de este tema hace años. Capaz que
se
cambió.
Se sienten comprometidos cuando están de acuerdo.
Capaz, no, capaz cambió en esto porque el programa va por otro lado y él tiene que acompañar este nuevo marco de referencia.
Por eso, me parece que no hacen como que estén de acuerdo. Parece que...
No, ahora creo que no. Capaz que no, porque ahora está en el gobierno, ¿no? Entonces, este...
Bueno, por eso, ya. Por eso le digo que las camisetas acá un poco se las capearon.
Y sí, sí. Bueno, pasa cuando uno llega...
No, sí, está, ah, bueno, pero lo que pasa es que no se cuidan a sí mismos, eso es lo que estoy diciendo. La izquierda no estaba a favor de eliminar los repetidores para no estigmatizar y la derecha a favor de no vaciar la exigencia del camino curricular para inculcar la meritocracia. Bueno, entonces, no me gustaría estar en el teclado de los integrantes del foro de comentaristas de noticias del País Digital o de Motivo.com para digerir este cambio de camiseta, señor. Esa gente, la verdad que debe estar pasando un momento patoso. Nuestra solidaridad con ellos y con la familia Gorbachov. ¿Ah? Bueno, ella murió.
Bueno, pero es una muerte.
Más de 90 años.
Sí,
¿qué?
Sí.
Más de 90
duró,
años.
Duró, duró. La mancha no era tan jodida.
Bueno, sí, más de 90 años. Podría haber vivido hasta los 115, señor. Increíble cómo no se revisó eso, Mijael. Es una cosa de loco. Bueno, así que te... Sí, bueno. Está, pero la verdad, y varias cosas.
Bien. Bueno.
La primera.
Sí.
Que creen, tienen que asumir todas las partes, inclusive Lionel, que le duele el pecho. Vaya a revisarse eso el pecho, que para mí no es la educación.
No, 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 por favor, no, no me tires cosas.
Le oprime el pecho, eso no es la educación.
Sí, me da como contracturas todo el tema de educación.
Ah, bueno, por eso le digo. Está. Esto de la educación, dificilísimo.
Sí, sí, Darwin, estamos...
Es difícil, pero todos hablan como si no fuera difícil. ¿Entiende?
No, porque me parece...
Los profesores saben todo. Las autoridades saben todo. Melina Fudra y sabe todo. Todos saben todo.
No,
es un quilombo esto. Es un quilombo.
Pero bueno, pero
siempre
que,
fue difícil.
Pero tiene que intentar.
Y ahora es casi imposible. Casi imposible.
Está
casi
bien,
imposible
pero tiene
definir
que intentar
algún
igual.
Marco más o menos sensato para estimular a los niños con recursos válidos que los ayuden a desarrollar la destreza correspondiente, que tampoco tenemos idea cuáles tienen que ser.
Bueno,
estamos en un momento en el que no sabemos qué herramienta le tenemos que dar a los niños, pero por suerte mucho menos sabemos cómo generar un escenario en el que puedan desarrollar esas destrezas que no tenemos ni la más puta idea de cuáles son. Así que la cosa está parejita.
Está bien, bueno, está bien.
Entonces,
Pero hay algo que hacer, Darwin. No se puede dejar las cosas como están, porque no sabemos bien para dónde. Bueno, intentemos según lo que haya más.
Usted está en contra de los sindicatos, Eso ya quedó claro. Primero tiene que hacer que se inseren todos esos expertos agrupados más o menos en dos bandos o tres y admitan al menos entre ellos que no saben nada.
Bueno, está bien, puede ser el arranque.
Yo estudié mucho pero no sé nada. Ahí está, bueno, está. El mundo va demasiado rápido, mijo.
Sin duda.
Y bueno, y no se parecen nada a los formatos que hay en el aula. En este momento, un templo shaolín es más parecido a un aula que lo que el aula se parece al mundo, de estímulo del niño. ¡Oh, no! El formato del aula está más cerca de un convento franciscano del siglo XVIII que del mundo actual, señor, que está llenito de luces de colores permanente y música y dibujo computarizado que cambia ni coche y más ni viene y donde ningún individuo consigue mantener la atención más de 90 segundos en nada antes de volverse a extraviar en otro túnel de lucecita de colores, señor. Y bueno, ¿y qué tenemos ahí? Y tenemos a uno que va a echar para adelante un pizarrón, se da vuelta y escribe con tiza. ¡Anda a cagar! ¿Qué es esto?
Bueno, es por ahí, pero empezar por lo menos a intentar correr de atrás los cambios.
¿De qué?
Y
no,
bueno,
vamos a esperar, para mí tenemos que esperar hasta que sea con el coso de la realidad virtual, señor.
Pues
ahí cuando te sientes a hablar con Napoleón, ya está, ¿qué te van a explicar? Me siento y hablo con Napoleón ahí, y me cuenta
pero esto
cómo va a dominar Europa y cómo le va a dar... cómo va a liberar Latinoamérica. Y
esto es igual
no
se intenta.
Ustedes no lo van a reconocer, ¿eh? Ustedes no lo van a reconocer, bandido. Sácale otra al bandido este. Vení, guacho. Ya estás para tomar, vení. Así, señor. Así va a ser todo de realidad virtual.
No, yo discrepo. Se intenta, hay cambios, pero profundos realizados en varias instituciones educativas del Uruguay, de la región, de Argentina, que los hacen porque tienen la autonomía suficiente y la capacidad en dirección.
Ah,
y
yo tengo una idea.
Y las han hecho, y han hecho cambios, y han logrado que algunos estudiantes en algunas áreas se entusiasmen, sigan, metan. Lo han logrado, pero de escuelas y contextos más vulnerables a privados, a lo que sea. Para que no está todo el sistema metido en eso, ¿no? Ni cerca. ¿Y usted tiene ideas, Darwin? ¿Quiere ir a la parte del medio y después las tira?
¿Por qué tiene todo el sistema de cosas, señor?
Y bueno, porque tienen que ampararse, porque si no, quedan algunos centros que no tienen esas capacidades.
No, el sistema tiene que ser diverso, señor.
Sí, sí, está bien eso, pero
con... Sí, y bueno, que cada uno haga cualquier cosa. No, pero... Eso es lo que tiene que
tener herramientas.
Para mí la educación, que cada uno haga cualquier cosa. Y se autoevalúan después.
Hay una línea por ese lado de autonomía.
En la generación de... Mire, le digo, le voy a decir una cosa. No me defiendan mal los guachos. Eso es lo otro que hay que pedir.
¿Cómo?
No, es otro un punto esencial el mi discusión de la educación. No defienda malo guacho. Es el pedido como padre a las autoridades de la enseñanza, ¿sí? Y también a los profesores, a los sindicatos. No defienda más a los niños, también así. A mí me pone nervioso la gente que defiende demasiado a los niños. A mí me pone nervioso. Por alguna razón, no sé por qué, se la agarran como que son los hijos de todo, pero al final no son los de nadie. Son los que ellos tienen en su cabeza. ¿Qué defienden? Los niños que tienen en su cabeza. Bueno, está, defiendan a su niño interior en una clase de pilates. No vengan acá a defender a niños. Son como Dentones, el abogado de los niños ratones. Deja, no lo defienda más, Dentones, también así. Y en un punto, ese es el mensaje esencial. No lo defienda más, no lo defienda más. Todas las partes, la NEF, FENAPE, la FUN, la FU, la SU, la SUP y la FLY. El Codicen, el Codizan, el Clonazepam, todo hacen, solo hago todo esto, hacemos todo por los niños, nadie piensa en los niños salvo nosotros. No, está, gracias, pero no defiendan más a mis hijos, ya está. Mis hijos hipotéticos, como les parecen a ustedes que tienen que ser defendidos, claro, en la cabeza de ustedes. Cada vez que defienden a los niños, papillón.
¿Cómo estás de acuerdo?
Y además están demasiado frescos. El recuerdo de los 2 años del pandemonio. Se encerraron a todos durante un semestre. Sí, sí, sí. Pero qué manga de hijos de puta. Le suspendieron las clases durante 1 año y medio para proteger a la población más 70. Váyanse a cagar. En su imaginación además la protegían porque ni siquiera funcionaba esa estupidez, esa pavada que decían que era ciencia. Encima decían que era ciencia. Gracias, pero no, ya lo vimos todas las almas. Hace muy poquito. Ni la SU, ni la NE, ni la FUN, ni la FENAPE, que no querían volver hasta que no estuvieran todos vacunados. Nadie se preocupó de los guachos, ni la SU. La Zun fue el único que se ocupó de los guachos. El Zun. El Zun.
El Zun.
Sí, este fue lo único.
Lo que sí me gustaría defender.
Ni la FIU, ni la SU, ni la FAU, ni la Klein, ni la CHAU, ni la PAU. Nada, señor, nada. Porfa, no puedo confiar en gente que dice parando también estamos enseñando. No. Si tus niveles de autoindulgencia y autocelebración llegan hasta ese estado delirante, mira la autoevaluación que ella hace. ¿Usted qué quiere autoevaluación? Anda que parando también estamos enseñando. Anda a cagar con la autoevaluación.
Ya venimos parte del medio.
No toquen nada.
Mercado Libre presenta a Darwin. Y rapidito como le gusta a Darwin, para mostrar lo rápido que son los envíos de Mercado Libre. Tu compra llega rápido y gratis. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Compra en la app.
Darwin, la del estribo.
No, empezamos las cosas que estamos de acuerdo. Es dificilísimo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí,
la educación.
Sí,
totalmente.
Dificilísimo.
Sí, sí.
Está. El mundo va demasiado rápido y no se parece nada al formato de estímulo que hay en el aula. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
En este momento...
101%.
Ya le digo, señor. Siglo XVIII, convento franciscano, mucho más parecido al aula que sí, lo que es el mundo actual de estímulo de los niños, ¿no? En la generación de mi padre, los maestros habían tenido lo mismo estímulo que los alumnos.
Claro.
Además, por lo que se podía generar algún tipo de conexión. En mi generación también, con alguna mínima diferencia, supongo que allí, cuando mi maestra era niña, no había radio. Ese tipo de diferencia, ¿eh? Uno o dos artefactos tecnológicos, no había batidora. Más o menos lo mismo, ¿entiendes? Vivíamos la misma vida. Y fundamentalmente, la vida estaba hecha de eventos, repleta de eventos. La vida era una sucesión de eventos en los que uno iba a escuchar a un tipo hablando. En unas 70 variaciones diferentes. Pero era ir a sentarse a un lugar y escuchar a uno. ¿Tá? Eso se podía llamar escuela, misa, acto político, fogón, simposio, plaza, reunión de Tupperware. teleplatea de radio, espectáculo de títeres o informativo, que es lo mismo, pero con un macaco 2D y un cartón atrás. ¿Está?
Sí. Sí.
Un tipo parado adelante hablando, el resto sentado y escuchando. Eso era la vida. ¿Está? Con diferencia que iba cambiando los escenarios, era una sitcom que cambiaba 4 o 5 escenarios y uno iba y se sentaba ahí, eso, un día la de abuelo, otro día, bueno, en fin, ¿está? Todo eso. Así funcionaba. Bueno, ahora compárelo con el carnaval interminable de estímulos permanente que tienen los niños y trate de acompasar eso con el aula. Bueno, está. Y a eso sume el déficit atencional tradicional del niño, ¿verdad? Que ya venía con déficit atencional de aquellas épocas. Se quedaba quieto en la misa, después recibía 4 o 5 huascazos de la madre y amenazas con arder en el infierno acompañada de pellizcones y la sutil crece del cuarto de penitencia con el cura, que implicaba muchas cosas. Y el déficit atencional, ahora súmele el déficit atencional que tenemos los adultos, que no tenemos un mínimo autocontrol ya a esta altura y hemos sido chupados en un 98% por el celular, ¿sí? Como consumidores pasivos en el más adulto de los casos y como buscadores de separado corazoncito y aprobación cuantificada en el más infantil y patético de los casos, ¿verdad? Nadie se comporta como adulto porque es imposible y porque no tiene ningún valor ni recompensa comportarse como adulto. Es de viejo rancho, de vencido por el sistema o de magurnista que no acepta el cambio cultural, donde todos somos niños y los adolescentes son nuestros pares con los que tenemos que tener un trato horizontal. Bueno, anda a cagar. Está. Anda a decirle a magurno eso. Bueno. No conseguimos que los adultos se comporten como adultos en la mayoría de los lugares. Y eso incluye, por ejemplo, el Parlamento, ¿verdad? Es uno de los lugares más pomposos y solemnes que se puedan imaginar, de legisladores van con pañuelitos de colores y con consigna en camiseta y ponen bandera como si fueran adolescentes en Feliz Domingo para la Juventud, que dicho sea de paso tiene uno de los nombres menos juveniles de la historia de la televisión. Es impresionante. Feliz Domingo para la Juventud, no hay nada menos juvenil que eso. Es espectacular. Así de ingenua era la televisión de aquella época, ¿sí? Creo que el nombre del programa Prioridades es más juvenil. Es mucho más joven. Sí, Prioridades. Claro. Que Feliz Domingo para la Juventud es como un programa de la dictadura, parece.
Sí,
Domingo
bueno.
Para la Juventud. Claro. Bueno, pero le digo, ni siquiera podemos pedir a los profesores que tienen adolescentes a su cargo que no se comporten como los adolescentes que tienen a su cargo durante esas 4 horitas diarias. Imagínense, como para no confundir más los roles y mantener mínimamente el criterio en el aula. Bueno, entonces es dificilísimo, ¿está? Y llega otro punto esencial que no lo defiendan más, ¿está? No defienda mal, niño. Ya estamos llenos de dentones. Entonces, ni siquiera sabemos bien qué es lo que necesitan o qué es lo que queremos y qué hacen. Todo está lleno de dentones y ¿qué hacen? Los aplastan. Y esa es la tarea de los padres, amigos. No se metan en esta tarea sagrada de asfixiar a un niño. Para eso lo hice yo. Para que me sobreviva a mí, no a ustedes. Entonces, uno de los problemas de defensores de los niños es que gran parte del tiempo lo defienden de cosas que no le pedimos que lo defendieran. Dejen de defender, o sea, defiendan la suya, que está bien eso, cada uno defiende sí, sus ideas y todo eso, está perfecto. Pero no digan más que están defendiendo a los niños. No digan más. Se extralimitan permanentemente sus potestades, casi por definición, ¿sí? Bueno, entonces, la tercera cosa que tienen que tener es que todos tienen un poco de razón y todos están equivocados. Todas las partes están profundamente equivocadas, sobre todo, pero también tienen razón. ¿En qué tienen razón? Un poco todos. Bueno, algunas cosas que dicen del otro. Fundamentalmente las descalificaciones.
Ah, es una buena observación.
Las descalificaciones del otro, en general, están bien, ¿eh? Por ese lado, todos tienen razón. Pero por el otro lado están todos profundamente equivocados. Y todos trancan, y todos se empujan. Y ninguno sabe nada, pero cree que sabe todo, y todos se tienen que sentar a hablar con el otro. Necesariamente. Y eso lo transforma en una misión imposible. No tiene sentido. Ahí está, ahí quería terminar.
Perfecto.
Cualquiera que lo mire 5 minutos afuera se da cuenta. No tiene sentido. Es imposible, señor. Y eso que todavía no contamos, más o menos la dimos a entender, la parte de esto del tiempo y el conocimiento que va a un ritmo que no podemos seguir. No podemos seguir, ya nos perdimos en esa coreografía. No se puede seguir de manera institucional, señor. Llegamos tarde a todas. Ya no, somos menoses. Y siempre es el minuto 90 para nosotros, somos menos en el minuto 90, señor. El espacio que tiene que ver con nuestras deficiencias culturales ya está, y hasta altura genética también, ¿verdad? En términos locales ya estoy hablando, Porque a mí no me la contó nadie. Yo veo cómo Uruguay humedece los genes y los telómeros acá duran menos y después nacen deshilachados prácticamente, ¿verdad? Así que bueno, no va a andar. Entonces hay que inventar un sistema nuevo. Tono, casualmente yo tengo uno.
¿Ya?
¿Qué? Como cinco codícenes. 5, 6, 8 codicenes. Con las 6, 8 posiciones más o menos.
Dominantes. Una hiperdescentralización, porque es el Consejo Directivo Central.
Atomización, sí.
Exactamente. Con las 6, 8 posiciones dominantes sobre la educación. Un codicen de los sindicatos, que se hace todo como piensan los sindicatos. Otro codicen tipo de esto internacionalista, de todo lo que hace la PISA, la ODE, lo que dice la ODE. Otro, le ponemos colores.
Ahí va.
Así no estigmatizamos los codicen.
Los colores.
No,
sí, lo entendemos todo.
Es de loco, lo estoy aprendí con un loco, estuve charlando con un loco, sí, en la calle. Que me vio como un par, Lionel no lo sabe.
No, lo contó a mí.
Y estuve hablando y él quería organizar todo por colores.
Y estaba bien.
Sí, está bien eso, organizar por colores, está bien. Que sea un loco no quiere decir, claro, que no tenga algunas ideas que puede emprender. Sí. Todo lo contrario, es un loco de la calle, algo de olfato tiene ahí, ¿entiendes? Entonces, y me dio como un palo, ¿eh? Entonces tuve una charla como de media hora con lo de acá, yo pues no lo quería decepcionar, ¿verdad? Me comporté como el colchón de la sociedad, sí, que amortigua ese loco, ¿verdad? Y ahora no sé por dónde ir a cobrar, si al MIDE, o usted me va a dar un termo, o qué mierda. Pero bueno, entonces, colores, ¿está? Así no estigmatizamos los codicenes.
Los codicenes de los colores, el codicen verde, el codicen rojo, el codicen
exacto, y son fáciles de distinguir, son fáciles, hasta un idiota repetidor se puede dar cuenta cuál es el codicen de qué color, ¿verdad?
Y puede elegir ahí donde esté más flaxa la repetición.
Los padres, le elegimos, ahí están, el codicen azul le dan, oh, mirá, tienen énfasis en esto, le dan dura las matemáticas y la parte de filosofía, y eso se la dejan a Wikipedia. Bueno, el codicen azul, me gusta el codicen azul, pero en el codicen verde le prenden la expresión corporal y la naturaleza vista como la Pachamama, que salen que son uno solo, no sabés lo que son. No sabes lo que son, no sabes si es un... te sale un árbol, egresa como árbol. Es espectacular.
De egreso vegetal.
Egreso vegetal, sí, tu egreso vegetal. Mi guacho, estoy tan contento. No sé qué.
Con
y entonces ahí van para el verde, el codicen verde, señor. Y los codicenes reclutan los profesores de acuerdo a los énfasis que tienen, a sus intereses y a la discrecionalidad de turno que tiene el reclutador, familiar, amigo, un hijo de un vecino, yo no sé, eso está, es inevitable, siguen siendo rellenados con seres humanos los codicenes de colores, no nos olvidemos de eso, ¿verdad? El codicen amarillo, no sé qué.
¿Cómo se interrelacionan entre ellos los codicenes?
Comparten infraestructura.
No, pero eso no es relacionarse.
Sí, ¿cómo? Claro, hay que coordinarse para compartir bien la infraestructura.
Y hace unos Juegos Olímpicos de los codicenes. ¿Quiere hacer eso? ¿Qué quiere hacer? No.
Compartir infraestructura no es relacionarse.
Hay que dar posiciones delante de la arena, vejiga. Ahí tenés los codicenes, ahí tenés. ¿Qué? Compartir estadística y eso.
También.
Talín es del Instituto de Evaluación Educativa.
Bueno, eso.
Muy importante.
Eso. ¿Y qué quiere? Momento que ya se lo invento. Estoy tratando de que se me ocurran las tres palabras correspondientes para que suene como música en los oídos del tecnócrata de la educación, señor. Se llama Congreso de Educación Compartida, el SEC. Congreso de Educación Compartida. Entonces ahí se junta todo, delante de la arena, y llevan al mejor de cada uno de los codicenes, ¿no? Los mejores 10 estudiantes de cada uno de los codicenes y exponen ahí. ¿Tá? Y hay uno que
no es interrelación.
Sí, mira cómo es interrelación. Déjate joder, dale.
Hay movilidad horizontal. Se puede pasar de un codicen a otro.
Bueno, se puede pasar, lógico. Sí, exacto. Sí, no me gustó el amarillo, me voy para el verde, no sé cuál, ¿verdad? Y allí, digamos, cada uno anota a sus hijos en el que le guste. Y algunos lo anotan en el que le queda más cerca.
Bueno, pues
más a mano por los horarios. Es válido también. A mí, ¿sabe cuál es? Yo le dije.
La mejor opción educativa es la que está más cerca.
La que queda más cerca. Sí, eso. Lo primero que
criterio
le pregunto
geográfico.
La ronda esa de los padres que va por las escuelas a ver a dónde anota a su hijo, no sé cuál, y se junta a la directora y usted. ¿Se van a quedar a casa y cuadrar a mi casa o tienen pensado ir? Eso es lo primero que le pregunto, señor. Y si me dice tienen pensado ir, yo me levanto y me voy. Y bueno, y está, y tienen que competir los codillenes. Esa es la parte que yo sé que no le va a gustar a los...
No le pongo competencia, porque ahí se arma el...
Ahí está, pero van a tener que competir.
Sí,
y pero... llevan los presupuestos de acuerdo a la cantidad de alumnos que consiguen.
Está, ¿sabes? Bien eso.
El Estado...
Eso es competencia, ¿no? Cero. Eso es Chile.
No... parecido.
Y no está precioso Chile, mirá todo lo que votaron. Al final la educación chilena le van a dar una bancas a indígenas que no existen. Era buenísima la educación chilena. Tanto rompieron los huevos con la educación neoliberal chilena y ahora van a hacer una constitución, todo eso, el resultado de esa educación.
Bueno, votan el domingo, las encuestas dicen que no sale.
Sí, pero
bueno.
Por lo viejo, no por los jóvenes que venían con la educación neoliberal. Todo esto de la educación neoliberal terminaron siendo comunistas. Entonces, ¿qué tanto rompe los huevos con la educación chilena? ¡Rompe huevos! ¿Eh? Mucho más que los comunistas que salieron de nuestra educación comunista. ¿Eh? ¿Y qué rompe los huevos con las educaciones comunistas acá? Y sale menos comunista que la educación neoliberal chilena. ¿Eh? Y bueno, entonces, ¿qué me está diciendo, señor? Es como el sistema de la mutualista, pero sin la parte en que los médicos que gestionan como el culo esas empresas de salud se enriquecen.
Ah, está bien.
Bueno, también podemos enriquecer a los médicos. ¿Quién enriquece a los médicos? Ponemos a médicos a manejar los codillenes, no tengo problema. ¿Eh?
No, le agradezco, ya vi...
por eso, no parece ser tan redituable como lo de las mutualistas, a pesar de igual de ser de insustentable y autoinsuficiente. Uh-huh. ¿Verdad? Es autoinsuficiente, sí, siempre va a ser autoinsuficiente. Es un sistema insustentable y autoinsuficiente, pero no más que el que tenemos. ¿Entiendes?
Ya está bien eso.
Es como una competencia académica. En los talleres para contar arquitectura ya lo hacen. Así. Y funciona. ¿Cómo? Mal. Pero siempre va a funcionar mal. Eso es lo que les estoy tratando de explicar.
Está bien, claro. El taller que capta más estudiantes tiene más recursos.
Lógico.
Claro,
y funciona mal.
¿Y sí?
Siempre va a funcionar mal. Siempre va a funcionar. No busquen algo que funcione bien, porque no funciona bien. Es muy difícil hacer funcionar bien, como lo de la previsión social y todo eso. Bueno, ¿sabes lo que funcionaba bien? ¿Cuándo los hacían caminar los viejos para el hielo? ¡Tenés 75, andá a caminar para la nieve! ¡Dale! ¡Dale, viejo! ¡Para el hielo! Bueno, todo lo que no sea eso funciona mal. ¿Me entiendes? Funciona mal en todos lados. Y esta educación funciona mal en todos lados. ¿Tabes? Entonces no vengan, pero este sistema va a funcionar mal. Claro que va a funcionar mal. Es muy difícil, ahí volvemos a lo del principio, señor. Es muy difícil, ahí tenemos que volver a recordar el punto número uno. Esto es muy difícil.
Bueno, pero quizás se puede, Darwin, la verdad, mejor, funcionar un poco mejor, aunque funcione mal, no, tampoco tiene sentido.
Usted va al Codicen Violeta, que son los optimistas. va al Codicen Violeta. Muy bien, ahí está. Lo que
no
están
quiero el optimismo, así que
se
no.
Se autoevalúan que están funcionando cada vez mejor. Dale con ella, dale con el Violeta. ¿Cómo te autoevalúan?
No,
dale,
hay que hacer evaluación externa, auditorías, que el INED funcione bien, que haya inspecciones, que... Bueno, nada, tengan los grupos, nada, en fin.
Sí, usted quiere hacer, está perfecto, yo estoy de acuerdo, usted quiere hacer una Stasi. Ahí adentro, no. Está buenísimo, pero es otro régimen preciso, otro tipo de régimen, sí.
Está bien.
Que, bueno. le bichen los mails, cámaras en las clases, todo ese tipo de cosas, está lindísimo eso, su reforma educativa. Pero a mí me gusta más la de los colores.
Uh-huh. Está bien, no, usted tiene propuesta, Darwin, usted, yo no tengo ninguna, y usted tiene una idea, tiene un desarrollo de esa idea, además, Darwin ya...
Con colores. No se olvide los colores.
Y un buen diagnóstico, muy crítico, de los que he visto pocos, porque hay diagnósticos sobran, pero pocos tan críticos de las dificultades.
Y hay que cerrar los CTI.
No.
Estadísticamente, yo creo que no hay discusión ahí, ¿verdad? Estadísticamente, los CTI...
Nos vamos.
Yo no sé cómo nominan esas estadísticas.
Hasta mañana, que ande bien.
No toquen nada.